Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, la localidad toledana de Mocejón despide a Mateo, que va a ser enterrado en el cementerio de esta localidad. En un comunicado, la familia ha pedido intimidad para dar el último adiós al pequeño. Piden también respeto para la familia del presunto asesino. Allí sigue Sergio Sánchez.
Hola, Sofía. Pues es ahora mismo cuando está llegando el pequeño Mateo aquí a la puerta principal de la iglesia, en el coche fúnebre. Un coche, pues, lleno de flores. La iglesia está completamente abarrotada. Está aquí prácticamente todo el pueblo. Es un momento muy triste. Aquí podemos escuchar de fondo las campanas porque el pequeño está entrando en este momento en la iglesia. Y también tenemos una noticia de última hora con respecto a ese cuchillo que ha encontrado un trabajador del ayuntamiento de Mocejón. Y es que ahí en la calle Dalí, donde fue detenido el joven de 20 años, recordamos, bueno, pues los agentes han recogido este arma para analizarla, ¿no?, para ver si tiene ADN. Pues uno de los perros de la Guardia Civil, del Servicio Cinológico, ha marcado positivo en restos biológicos humanos. Restos biológicos humanos, por lo que falta confirmación, pero cada vez estamos, como se puede decir, un poquito más cerca de este arma homicida.
Estaremos pendientes de esos resultados. Otro punto de atención tiene que ver con la Comisión de Salud Pública, que hoy reúne a representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas por primera vez ante la declaración de emergencia sanitaria global de la Organización Mundial de la Salud por la conocida como viruela del mono. En nuestro país, en 2024 se han registrado algo más de 260 casos, ninguno hasta el momento de la nueva variante. Carmen Lavallén.
Sanidad confía en que las nuevas medidas que se aprueben sean las mismas en todo el país. Son partidarios, como plantean varias comunidades autónomas, de aumentar los puntos de vacunación y también de reforzar la información tanto a los grupos de riesgo del Mpox o de la antigua viruela del mono como a los viajeros que van o vuelven de los países más afectados. Anthony Trilla es epidemiólogo y recuerda en COPE que aunque tenemos más casos que el año pasado, especialmente en Andalucía y Madrid, estamos lejos de los registros de 2022 con más de 7.500 casos frente a los 264 de este 2024.
Hay negocios que hacen su verdadero agosto cuando se disparan las temperaturas. Con el calor tienen el mayor porcentaje de sus ventas. Es el caso de las heladerías. Comernos un helado nos sale un 12% más caro que el año pasado, Borja Montero.
No hay verano sin helado.
Solo pienso en helado en verano. Todo el día, helado, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles consumimos 140 millones de litros de helado, unos 3 litros por persona. Y el calor que vino después hizo que subieran las ventas, que en julio fueron un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Nosotros estamos contando en un aumento de un 5% en relación al año anterior.
Más ventas, más producción y más exportaciones, que aumentaron un 16% en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En total, el sector facturó 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conor Gallagher ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial ese anuncio. El inglés firma por las próximas 5 temporadas en ese intercambio en el que además Joao Félix va a recalar en el Chelsea, donde va a firmar hasta 2030. Los fichajes del Atlético de Madrid, que los van a presentar esta noche a las 9 en el Metropolitano ante toda la afición, ese es el primer foco importante del mercado de fichajes. El otro pasa por Barcelona y por la salida inminente de Ilkay Gundogan. Víctor Navarro.
Gundogan será de nuevo jugador del Manchester City. Ha dado el sí, ya hay acuerdo verbal con el conjunto de Pep Guardiola. Volverá a Manchester. Hoy ha estado en la ciudad deportiva. Lleva 2 días entrenando al margen después de su decisión de salir del Barça y ayudarle económicamente. Se permite así la inscripción de Dani Olmo de cara al partido del sábado contra el Athletic Club en Montjuic. Y Gundogan se va gratis al Manchester City de nuevo, donde era el capitán en la última Champions que ganó el conjunto de Pep Guardiola.
Gracias, Víctor. Precisamente el Barça, que ya se ha decidido con Vitor Roque, y todo apunta que va a recalar cedido en el Betis. Mientras tanto, con el mercado de fichajes convive la Vuelta a España, que hoy llega a esta quinta etapa a Sevilla. Quique Iglesias.
Diríamos que hoy puede ser la última oportunidad que van a tener los sprinters para lucirse en esta Vuelta a España. Así que estamos ante un nuevo duelo, una etapa para cada uno, entre Caden Groves y Wout van Aert, que ya no es el líder, lo es Primo Primoz Roglic de la carrera. El final de hoy en las calles de Sevilla, después de 177 kilómetros que arrancarán más allá de la 1:15 del mediodía en la provincia de Badajoz, en Fuentes del Maestre. Así que antes de la montaña llegan los sprints en Sevilla.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde os escuchamos en la vuelta en COPE, en COPE Más.
Continúas ahora en Herrera en COPE.
Seguimos en la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: mi pregunta para el señor Juan Carlos sería, ¿el modelo de todo incluido genera mejor beneficio a las cadenas hoteleras y repercute directamente en las pequeñas empresas de servicios en Tenerife Sur? Nos pregunta por aquí un oyente, por lo que sea, nos mandó la pregunta ya cuando habíamos acabado con Carlos Magdalena. Hombre, no creo que el todo incluido desde luego beneficie mucho a las pequeñas y medianas empresas de restauración, por lo menos. Otro oyente que nos dice por aquí... Isidro, ahora se me carga el... Aquí está. ¿Cuánta razón lleva este hombre? En referencia a Eugenio Reyes, a lo que estaba diciendo. ¿Cómo se agradece un trato amable por parte del servicio? Efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Gracias por entrevistar a este señor de restaurante. La verdad, no es siempre todo lo que nos cuentan los políticos, dice por aquí este oyente. Bueno, pues por eso también queremos conocer la opinión de los pequeños y medianos empresarios. Tenemos nota de voz en el 610-1080-11 también. Vamos a escucharla.
Hola, Guillermo, buenos días. Guillermo, una pregunta: cuando tú pilles alguno, esto es para los ecologistas, ¿sabes que van a hacer maniobra a Marruecos, aquí enfrente de Canarias, a tiro de piedra? Le tiras una piedra y le llega. Entonces yo te traslado a ti que tú le hagas una pregunta cuando ellos vengan de vacaciones, porque están con vacaciones, a los ecologistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no salen a la calle? No sé, digo yo, si es que los cetáceos en la zona de cuando actúa Marruecos son diferentes a cuando actúan otras compañías o otras historias. Depende de quién, digo yo. Te traslado la pregunta para que tú cuando puedas, cuando ellos vengan de vacaciones, le traslades la pregunta a Guillermo. Buen día, fuerte día aquí de Marecía, Guillermo, en la Isla Baja.
Gracias, amigo. 610-1080-11. Si usted quiere opinar, preguntar con nosotros, bueno, trasladaremos la pregunta. En cualquier caso, espero que en esa reunión que va a mantener Pedro Sánchez el próximo viernes en la Isla de La Palma con Fernando Clavijo, pues dé algún tipo de aclaración sobre estas, efectivamente, maniobras que va a llevar a cabo Marruecos en las costas cercanas a Canarias. Bueno, hace unos días que han terminado los Juegos Olímpicos en París y allí quiero contarles esta historia que, bueno, que seguro que tiene muchas aristas que contar, ¿no? Hemos tenido dos policías, ya saben que eran unos juegos antes de comenzar marcados por la, bueno, por la seguridad, por el miedo a un posible atentado terrorista, además con una ceremonia de inauguración fuera de un estadio por primera vez, lo cual seguramente a nivel de seguridad pues también complicaba bastante las cosas en ese desfile que vimos por el Sena, y en general en unos días donde mantener esa seguridad en la capital parisina era una absoluta prioridad. Bueno, pues en ese despliegue de policías ha habido dos policías de Tenerife que estuvieron allí y que estoy encantado de que nos puedan contar un poco su experiencia. Uno de ellos es Jorge Piñol. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y también voy a saludar a Elías Gijena. Elías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias a ustedes por atendernos y bueno, casi a modo de tertulia les pregunto a los dos y me gustaría que me contaran pues cómo acaban dos policías nacionales de Tenerife en este despliegue de seguridad en París. ¿Cómo fue la cosa, Jorge?
Muy buena. Pues tan simple como que Francia solicita colaboración a España para reforzar el sistema de seguridad de allí y quieren contar con miembros de la unidad de intervención. Y afortunadamente, pues por el tema de idiomas y tal, pues se decide contar con nosotros y de repente, pues como si fuera la selección española, estás convocado para los Juegos Olímpicos.
¿Y cómo se lleva a estar convocado, Elías, para unos Juegos Olímpicos? ¿Como un deportista o no? ¿O con más tensión?
Hombre, y mucho más. Y mucho más que un deportista. Porque tienes la ilusión, tienes el entusiasmo, la emoción y la tensión del trabajo que vamos a realizar. La verdad que el ser convocado, el ser alistados por el Cuerpo Nacional de Policía a través de las unidades de intervención, es todo un privilegio y un orgullo.
¿Qué labores desempeñaron ustedes, Jorge, exactamente, ahí en París?
Más o menos es lo mismo que realizamos aquí en España. Es una presencia activa en lugares donde hay grandes concentraciones de personas.
Sí.
Sí, es verdad que en este caso en París pues abarcaba muchos lugares, porque teníamos tanto las instalaciones deportivas donde se celebraban las competiciones, como un montón de puntos turísticos, donde se concentraban pues no solo turistas del momento del verano,
sí,
sino un montón de aficionados.
Supongo, Elías, que esto es más complicado, por ejemplo, que un mundial de fútbol. Lo digo porque al final en un campeonato de ese estilo pues hay un estadio donde se juega todo y punto, pero aquí había, como dice Jorge, pues 20.000 puntos deportivos a lo largo de la ciudad y después estaban los turísticos también, donde se acumulaban muchos aficionados, ¿no?
Así es. Al haber diversos puntos teníamos que estar muy dinámicos en diferentes zonas y diferentes modos de trabajo. Pero bueno, la verdad que la organización por parte de Francia ha sido excelente. Uh-huh. Y bueno, sí es verdad que nosotros en las unidades también estamos muy estructurados y trabajamos, que hace falta que lo diga, pero trabajamos muy bien,
sí,
con lo cual nos pudimos adaptar y desempeñar una labor, vamos, fantástica y colaborar.
No, si hay que presumir, se presume, Elías, ¿eh? No te cortes lo digo un poco, Elías, Jorge, porque realmente había cierta... No sé cómo deferían el estado de ánimo de ustedes cuando fueron, ¿no? Porque había cierta preocupación, siendo Francia, pues con todo el contexto social que ha habido, con la inmigración, que si la ultraderecha, con todo ese discurso, digamos, después de lo que pasó hace un par de años también en la final de la Champions League, ¿no? En Saint-Denis, donde hubieron muchos problemas de seguridad, hubo gente que se coló. ¿Ustedes iban, por eso que he comentado, con un exceso de responsabilidad, de tensión, de vamos aquí, que todo esto tiene que salir bien o no? A ver, Jorge.
Sí, esa responsabilidad la lleva siempre, porque al fin y al cabo estás representando al Cuerpo Nacional de Policía, la unidad de intervención, esa sensación de responsabilidad va siempre. Sí, es verdad que todos esos antecedentes hacían pensar que nos íbamos a encontrar una situación un poco más caótica. Mm. Pero como bien dice mi compañero Elías, la verdad que los franceses han aprendido de sus errores. Y a nivel organizativo, el flujo de personas, coordinación entre cuerpos y tal, pues ha sido muy, muy positivo. Mm. Ha sido muy positivo. Ha habido una sensación de que todo ha ido perfectamente, que lo tenían todo bien calculado.
Sí.
Y la verdad que ha dado gusto colaborar en un evento que ha funcionado muy bien.
O sea, que ustedes...
No solo dicho por nosotros.
Sí, sí. No, termina, Jorge, por favor.
No, que no solo lo decimos nosotros, sino que hablando con la gente que estaba in situ, visitantes, deportistas y tal, tenían ese mismo punto de vista. Mm.
Digo, Elías, que ustedes iban preparados para, no sé si para lo peor, pero para una situación complicada, me imagino, ¿no?
Así es. Si bien es verdad que estamos muy acostumbrados a este tipo de eventos,
sí,
porque aquí en España se han realizado varias finales de Copa del Rey, varias finales de Champions y varios eventos de alta intensidad, íbamos con ese plus. Unas Olimpiadas, algo nuevo, fuera de España, que eso sobre todo es lo que nos marcaba más, salir de España representando, como hacía Jorge, a la policía, a la unidad de intervención, con nuestro uniforme. Llevamos ese plus de tensión, pero sí es verdad, como decíamos antes, que al llegar vimos la coordinación, la organización, no solamente con los franceses, en nuestro caso yo trabajo con policía irlandesa y portuguesa,
sí,
y hemos estado todos muy muy bien compenetrados y hemos trabajado de forma muy fluida, con lo cual, como decía Jorge, ha habido una sensación de tranquilidad y de que todo iba muy bien, Así que al segundo o tercer día es como que ya estábamos aclimatados y trabajando como si estuviésemos en casa y con nuestros compañeros.
¿Tuvieron algún momento de tensión, algún momento en que tuvieran que actuar, no sé si algún enfrentamiento de algún tipo de aficionados, algo así, etcétera? ¿O todo estuvo tranquilo, Jorge?
La verdad que todo muy tranquilo, porque no hay que olvidar que estamos hablando de unas Olimpiadas, que el tema aficionados en general es muy, muy, festivo.
Sí.
O sea, el ambiente en la calle, se veía diferentes aficionados de muchos países y tal, y la convivencia era totalmente festiva. Los bares estaban llenos de aficionados de diferentes lugares, no había ningún tipo de problema, las entradas a los estadios y tal. Es muy, muy diferente a otros eventos, que hay que separar más las aficiones, que hay más beligerancia entre ellos y tal. No, las Olimpiadas es un ambiente muy familiar, la gente siempre va con hijos y familiares.
Sí.
Era un ambiente muy, muy festivo.
Vamos, nada que ver con, volviendo al ejemplo que yo ponía antes, un mundial de fútbol, ¿no? Que siempre la gente se enfrenta un poco más y tal, y rivalidad, etcétera. Es otro ambiente completamente diferente, ¿no?
Totalmente diferente, y se nota en la sensación en la calle, los trenes en un espacio muy reducido, con aficiones de países muy diferentes, y siempre la tónica general era respeto, amabilidad, incluso diríamos fiesta, cánticos y muy bien.
Jorge, ¿cuántos policías españoles había en París? ¿Tienen ese dato?
El dato en concreto podría hablar de unos 175 policías nacionales con diferentes especialidades, y creo que Guardia Civil aportó también parte al contingente. Uh-huh. La cifra exacta, pero es el mayor que ha habido en un evento de este tipo.
Y por ejemplo, ¿en qué idioma hablaban ustedes con la gente por ahí? ¿En inglés, en francés? O sea, ¿dominan el idioma o no?
Yo en mi caso soy bilingüe francés, entonces no tenía ningún problema con el francés. Hacemos lo que podemos con el inglés, y bueno, todo el hispanohablante que se acercaba a hablar con nosotros, pues con gusto hablarle en español.
¿Y Elía? ¿Habla francés o no?
En el caso mío inglés. Yo tengo el B1, B2 de inglés, y hicimos un esfuerzo por también comunicarnos en francés. Pero bueno, me ha venido muy bien para el tema de las fluidez.
Bueno, pues la verdad es que celebramos que haya Policía Nacional Española y, por supuesto, tinerfeños, canarios, en esos Juegos Olímpicos de París, y sobre todo que todo haya ido muy bien, que es de lo que se trataba y de que no haya habido, y de verdad que lo celebramos, porque había cierta tensión al respecto antes de la celebración de los Juegos, que no haya habido ningún incidente de seguridad y que todo vaya transcurrido. Parece que igual que los políticos hicieron ahí como una tregua, ¿no? Por lo que leí, los políticos franceses hicieron una tregua después de todo lo que había pasado. Pues yo creo que casi todo el mundo se imbuyó de ese espíritu olímpico. Y bien que lo celebramos. Jorge Piñol, Elías Gijena, gracias por atendernos a los dos. Un abrazo muy fuerte y felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer haber hablado y haber comentado esta experiencia tan bonita.
Que vaya bien. Un abrazo fuerte. Hasta luego. 11 y 18. Vamos con otra sección de Palabras Canarias. Claro que sí, que está Maricruz Domínguez por aquí. Envíenos esas palabras canarias que siempre he escuchado en casa, que queremos compartirlas, que queremos que no se pierdan. Y en esa labor está Maricruz Domínguez, coordinando esta sesión. Maricruz, ¿qué palabras canarias me traes hoy?
Desde temprano. Pues mira, hoy tengo una palabra que es posmo.
¿Posmo? ¿Posmo? ¿Y qué
posmo? Enfermedad de larga duración.
Un posmo es una enfermedad de larga duración.
Sí, además un poco confuso, no se sabe muy bien. Pues no dan con lo que tienen. Bueno, pues eso es un posmo.
Un posmo. Ah, pues mira.
Jitera. Empacho. Pero, ojo, de buenos condimentos. Ah. Usted no se puede... El libro es un encanto. Sí. Usted no se puede nunca tener una jitera de sardinas, por ejemplo.
Ah.
Se pueden empachar, tienen que ser cosas buenas.
Las sardinas no son buenas, ¿o qué?
Sí, son buenas, pero no tienen que ser una cosa de altos condimentos. Gilón. Tonto, chiflado.
Vale.
Un gilón. Jadario. Holgazán. Este muchacho es un jadario.
¿Un jadario? ¿Es un holgazán?
Este muchacho es un jadario. No, se le ve, en las pintas se les ve. Bien. A los jadarios en las pintas se les ve. Caminan despacio, los brazos caídos. No se agobian, se les llama y no contestan. Sí. Jadario. Iscariote.
Iscariote, como Judas.
Sí. Es chico, travieso y revoltoso. Y también se emplea para una mujer descarada, una iscariota.
Ah.
Siempre, pues, sí,
eso de mujer descarada.
Mujer descarada.
Mujer descarada.
Iscariota. Esto es una iscariota.
Una iscariota es una mujer descarada.
Descarada, sí.
Bien.
Contestola.
Bien.
Insado.
Insado.
Insado. Lleno, repleto. Esto está insado de lo que quiera que sea. Higos picos. Tunos. Los tunos.
Sí,
tunos.
Sí, sí.
Guayabo.
Guayabo.
Joven bonita. Sí. Ah, te pillé.
Sí, no era, pensé que me era, no era fruta.
No era una fruta. Joven bonita.
Sí, sí, pero eso yo no sé. Pero eso se usaba hace tiempo, ya se ha perdido.
Bueno, yo estoy sí. Buscando palabras que se empleaban.
¿Y
que se emplean?
¿Y viene de Sudamérica a lo mejor? De ser una chica.
Un guayabo. Pero se ha empleado todo.
Un bombón es un guayabo.
Sí, pero siempre se ha empleado aquí. No antiguo.
Siempre se ha empleado. Vale, bien.
Está saliendo con un guayabo, eso se ha empleado.
Vale.
Grecas.
Grecas.
Cafeteras.
Cafeteras. Un grecas. Las grecas.
Las grecas. Gentuayo.
Gentuayo.
Sí, gentusa.
Gentusa.
Prácticamente es un símil.
Un símil.
Y más nada.
Y más nada. Muy bien. Pues vamos con los mensajes de los oyentes. Mira, dice por aquí un oyente, dice, zorro vallado, que
sí.
Es embarruzado, sí, mal limpio, mal fregado.
O sea,
y nos pone higos de leche. No sé si por lo que estábamos comentando de los turnos, ¿no? Pero nos pone higos de leche, no sé muy bien por qué. Vale. Bueno, otro oyente que dice, buenos días, como ya les dije el otro día, soy una persona peninsular y hay unas palabras canarias que me hacen gracia. Por ejemplo, trancar. La primera vez que lo oí, me de risa, dice por aquí.
Trancado.
Una señora, se está trancado de estar cerrado, ¿no? No, estar trancado también es cuando tienes la nariz cerrada. Bueno, que también es cerrado.
No. Sí,
trancar
sí.
Es cerrar. Cuando algo está trancado, es algo que está cerrado.
Sí. Digamos.
Pero cuando tú dices estoy trancado, por ejemplo, es por cuando tienes un catarro y tienes la nariz cerrada, dices estoy trancado también.
Tupida también.
Exacto. Otro oyente que nos manda cintasiva, todo junto. Dice, obviamente es cinta adhesiva, pero aquí en Canarias decimos cintasiva. Sí.
Si tienes prisa, sí.
Cintasiva. Y otro oyente nos pregunta, este oyente siempre hace preguntas, dice, buenos días, Guillermo Maricruz, ¿la palabra gaveta se usa solo en Tenerife? En Gran Canaria no, ¿verdad? Dice por aquí este oyente.
No lo sé, pero que es castellana, sí, está en el diccionario de la Real Academia, está.
Se lo vamos a preguntar a algún amigo.
Yo creo que sí se usa gaveta
Gran Canario.
Por lo menos las personas.
Mañana le doy la respuesta. Ahora voy a llamar a los amigos de Cope Las Palmas y les pregunto, a ver, bueno, de Cope Gran Canaria.
Yo creo que sí,
Yo creo que no, fíjate. Yo creo que el oyente tiene razón, me parece.
¿Que en Las Palmas dicen cajón?
No, que no dicen gaveta en Las Palmas.
¿Y cómo llaman a la gaveta?
Pues cajón será, como en la península, me imagino.
No.
Lo voy a preguntar aquí a las compañeras ahora de Cope Las Palmas, ¿eh? Y mañana les doy la respuesta. Bueno, 11 y 22 minutos, seguimos en directo, pero antes, yo les tengo que contar una cosa. Miren, qué calor estamos pasando este verano. Apetece un bañito en la playa. ¿Has notado lo caliente que está el agua últimamente? Pues no es una sensación. Loro Parque Fundación nos advierte de que el calentamiento de los océanos está produciendo cambios muy dañinos para nuestros ecosistemas y las especies que viven en él. Loro Parque Fundación ya está en marcha para tratar de combatir esta amenaza con el proyecto Can Bio. Pero para impulsarlo hacen falta fondos y se les ha ocurrido crear un evento muy especial en el que todo el beneficio se va a donar al proyecto. Se trata de una gran cena a la que acudirán todas las personas que se preocupan por la naturaleza y la biodiversidad en Canarias. Y cualquiera de nosotros puede acudir o simplemente aportar lo que pueda. Lo que ellos llaman el granito de arena. Una ayuda de todos que cuenta y mucho. Si entras en su web, toma buena nota, loroparquefundacion.com, verás cómo hacerlo. 11 y 23 minutos, seguimos en directo de inmediato y vamos a hablar de la pobreza que afecta, sí, a muchas familias canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Ayer hablábamos en este programa con la concejala delegada de Lima en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con la concejala de Acción Social, Charín González, y nos ponía sobre la pista del registro de 567 casos de menores en riesgo durante 2023. Y la verdad que estuvimos hablando de la situación de Acción Social y bueno, pues nos decía que la cosa viene verdaderamente complicada. Queremos completar la foto hoy con algunas de las ONG que trabajan en primera línea contra la pobreza que están sufriendo muchas familias canarias. Y queremos pulsar ese termómetro que nos parece, desde luego, bastante gráfico. Siempre es un placer saludar en este programa y en esta sintonía a Luis Félez, que es el alma mater de la ONG Sonrisas Canarias. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
Ustedes no pueden confirmar que la situación de muchas familias, por lo menos en el municipio de Santa Cruz y en general en todo el área en el que tú te mueves, sigue siendo cada vez más complicada.
Cada vez más complicado y más dramática. Muchas familias realmente lo están pasando mal, pero mal, en situación de precariedad absoluta. Muchas familias de personas y familias migrantes que nos están llegando derivadas de los distintos servicios sociales de la isla, de Tenerife, concretamente 19 ayuntamientos, y estamos viendo que la situación es muy crítica debido principalmente a que ya no se reciben los alimentos de la Comunidad Europea, que terminaron en el año 2023.
Sí.
El convenio que se había firmado en el 2014 hasta 2023, y claro, en el caso nuestro son casi 100 toneladas de alimentos que perdemos, 100.000 kilos de comida, que eso parece que no, pero no. Nos ha ayudado esas dos veces, tres veces al año.
Pero es mucho. Pero muchos son, sí. Tienes cada vez más familias que recurren a los servicios de ustedes, ¿no?
Sí. Cada vez más. Una media de cinco a diez familias semanales nos remiten a los distintos ayuntamientos. Uh-huh. Hay que atenderlas como podamos, claro. Esas 100 toneladas no las vamos a recuperar en la vida, porque son alimentos que nos hacen falta. Y sí. Gracias, pues bueno, en principio a la subvención de Cabildo, a las donaciones a empresas, pero estamos en un mes muy complicado, el mes de agosto, y claro, no podemos atender a unos sí y a otros no, entonces por el orden que tenemos establecido, como son citas previas concertadas, sí, pues a unos le toca y a otros no, pero vemos que a esos que no le toca también lo están pasando mal. Y
no, pues el hambre y la pobreza no conocen de vacaciones, ni de mes de agosto, ni nada, ¿no?
Efectivamente, eso siempre lo hemos dicho. Y estamos con escasez de alimentos total y absoluto, prácticamente, para varios casos urgentes, SOS, que denominamos nosotros, para ayudar a familias en situación de precariedad y que los servicios sociales nos requieren para atender en primera instancia, pero claro, es eso, en primera instancia, para escapar a lo mejor una semana, 10 días, pero no mucho más.
Me hablabas de familias con personas migrantes, pero ¿cuál es el perfil en general que ustedes más ven en Sonrisas Canarias demandando ayuda?
Bueno, mira, estamos viendo últimamente muchas familias, personas mayores,
sí,
mayores, y familias desestructuradas, que bueno, pues está el padre con sus hijos o la madre con sus hijos, y estamos viendo que las familias migrantes es el crecimiento importante de países como Venezuela, Cuba, Colombia, que son los que se llevan la palma, incluido México. El otro día recibimos también una familia de Egipto que venía con traductor. O sea que imagínate cómo está la situación. Lo que está llegando aquí a Canarias está siendo un problema no solo para las personas que vienen, sino también para las personas que estamos. Claro. Aquí, claro, lo que hay no llega a tanta gente. Como dice el refrán, no hay cama para tanta gente. Pues aquí podemos decir lo mismo, no hay comida para tanta gente.
O sea que hay muchas personas que vienen de Venezuela, imagino que vienen del régimen Maduro, colombianos, cubanos, etcétera,
sí,
¿no?
Sobre sí. Todo. La situación, como saben, en Venezuela es crítica y muchas familias pues están saliendo de su país. Están llegando aquí, los informes sociales que nos llegan pues te indican la situación de esa familia, la gravedad, la situación, que incluso están haciendo trabajo esporádico, economía sumergida, y claro, te dicen, por ejemplo, que ganan 600, 700 euros al mes, pero tienen que pagar un alquiler de 400, 500, habitaciones compartidas, sí, muchas sí, veces, sí. Pues todo eso, quieras o no quieras, repercute.
O sea, que ves mucha gente, digamos, que no tiene trabajo, sino que vive a base de hacer cáncamos, un poco, como decimos coloquialmente, ¿no? Cáncamos así en economía sumergida.
Exactamente, y eso te lo indican bien claro en el informe. Y claro, ¿qué hacemos? Tenemos que abrir fichas, expediente, y con la misma pues intentar paliar las necesidades de la familia, pero que te digo, es hambre para hoy, no sé cómo es el refrán ahora mismo, pero...
Pan para hoy, hambre para mañana, claro.
Exacto, estamos viendo que la desesperación de muchas familias que vinieron en junio y que en teoría les tocaría ya y no podemos meterla porque faltan alimentos, y claro, tenemos prioridades con otras familias que están en peor situación, o sea, que claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo barajamos? ¿Qué vara de medir usamos? Es difícil, ¿eh? Muy difícil.
Luis, y esa ayuda que me comentabas que ha dejado de venir de Europa, ¿eso por qué ha pasado y qué solución tiene, bueno, eso? ¿Podemos compensarlo de alguna forma o no?
Mira, eso era un convenio que se había firmado con la Unión Europea en el 2014, cuando la crisis aquella económica mundial, sí, de 2008-2009, pues se firmó un convenio de 2014-2020, pero en el 2020 caímos en pandemia, entonces se hizo una renovación hasta el 2023. En 2023, en noviembre del año pasado, recibimos las últimas 60 toneladas que se vieron, pues una fecha importante, como venían las navidades, diciembre y todas esas cosas, pues, y escapar incluso enero y febrero, pero yo lo decía desde el mes de octubre pasado. La situación se nos viene encima muy dura, porque si no se reciben esos alimentos a partir del año próximo, 2024, y las fábricas y empresas no tenemos suficiente para abarcar todo eso, lo vamos a pasar muy mal, las entidades de reparto de alimentos en este caso, ¿no? Yeah. Y claro, las subvenciones también se acaban, se han justificado, tenemos otras aprobadas, pero mientras llegan o no llegan, ¿qué hacemos? La situación es muy dura y estamos en un mes de agosto muy complicado en ese sentido.
Claro, claro, efectivamente.
O sea que no sabemos a veces total. Entonces, meditar, pensar y ver posibles soluciones, pero que yo lo veo muy crudo para muchas familias, en Tenerife concretamente. Ya.
Esta es la realidad que tenemos ahora mismo, bueno, pues con un más de 30% de familias canarias en riesgo de exclusión y pobreza, y sí, esa es la radiografía que podemos hacer, bueno, pues en el corto espacio, en la primera línea, como decimos, en la lucha contra la pobreza. Luis, muchísimas gracias, felicidades por la labor que hacen ustedes de luego en Sonrisas Canarias, y gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo, y a todos los oyentes.
Madrugada, quiero ser una emigrante
Bueno, vamos a irnos al Canaima, pero antes, Mari Cruz, hemos arreglado el entuerto de la gaveta y el cajón.
Hemos hecho una investigación.
Efectivamente, aquí los compañeros han llamado, han hablado con los compañeros de Cooperan Canarias y nos atestiguan los compañeros de Cooperan Canarias. Además, han hecho una encuesta rápida con todos los compañeros que había en la emisora de Cope Las Palmas. Que Las Palmas no dicen gaveta, Maricruz, dicen cajón. O sea, que lo de la gaveta
es que yo digo, ¿cómo se pueden poner de acuerdo toda una provincia en decir, no bueno, digan gaveta?
Pues en la provincia de Las Palmas no dicen gaveta. Eso, o sea, ¿qué dices, cajón? Lo decimos en Tenerife nada.
Pues aquí en Tenerife dices cajón y terminan cajón, porque no entienden muy bien.
Bueno, hombre, todos sabemos lo que es un cajón, pero siempre decimos gaveta. Oye, abre la gaveta o baja un... Mire, la gaveta esa de ahí.
En la segunda gaveta está.
En la segunda gaveta está. ¿Dónde están los calcetines? En la segunda gaveta. Siempre están en la segunda gaveta.
Y no metas esto en la gaveta porque esta gaveta es para esta cosa.
Efectivamente. Ay, pues en Las Palmas, Maricruz dice el cajón. Así que el oyente tenía toda la razón del mundo. Amigo oyente, tenía usted la razón.
Pero qué absurdo.
Bueno, el oyente nos preguntaba realmente.
Pero qué absurdo. ¿Cómo se consigue
bueno,
eso?
Pues mira, cosas que tienen los amigos de Gran Canaria. ¿Qué vamos a hacer, Maricruz?
Sí, una vez un
igual que dice rosca y no cotufa.
No, a mí una vez me ocurrió una cerveza.
¿A qué se le ocurrió llamar rosca a la cotufa? A, mí una, a los canarios. Esto con todo el cariño le decimos sí, a los amigos. Sí, de Gran Canaria.
A mí en Las Palmas me ofrecieron una cerveza con longorones. Y yo decía, ¿quiénes son? Y resulta que eran Geldes.
Es verdad. Bueno, venga, vamos a lo nuestro. Hablamos de Geldes, vamos a hablar del menú que tienen estos buenos amigos del Canaima.
Hombre,
venga.
Sí, como a siempre. Porque además hoy es buenísimo, fíjate. Siempre es bueno.
Venga.
Potaje de lentejas, que me encanta cómo lo preparan.
Sí.
Y ensalada de col, pollo y cangrejo. La ensalada. Y luego de una segunda opción, ropa vieja y abadejo rebozado. Les queda buenísimo.
Mira, un abadejito rebozado me voy a pedir hoy.
Crujentito.
Sí. Claro que sí.
Y de postre, arroz con leche.
Arroz con leche.
Oye,
si no me gusta el menú, tengo la sugerencia.
Yo te digo, pues la ensaladilla, que esa no me la pierdo para nada. Croquetas de pescado, pata asada, gambas al ajillo para echar mojitos de pan en el aceite, costillas a la barbacoa, arroz con pollo y verduras.
Mira,
muy rico,
es un
puesto muy rico.
Sí.
Delicias de bacalao,
¿sí?
que es estupendo. Y chuletas de cerdo. Luego de postre tenemos. Pescado no tiene pescado.
¿Cómo que no? Tendrán cherne y choco y calamares.
Y calamares. Que siempre, sí, claro, pero de sí. Postre tienen chocolate,
bueno,
quesillo y tarta de queso.
Todo buenísimo. Todo.
Y además, aparte de todo esto, usted mismo puede hacer su propia...
Con una arepita reina pipiada, si usted quiere, lo que usted quiera. En el Canaima, que está en el Polígono Costa Sur. Gracias, Maricruz. 11:37, toca la de redes sociales, que tenemos un tema hoy muy interesante. Y también de por qué La Laguna está poniendo ya las luces de Navidad. Ahora se los
¿qué
cuento.
Dices?
Después de un mensaje. Sí,
¿qué
sí,
dices?
¿Qué me dices?
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 al 28 de agosto de 2024. Como, por ejemplo, en charcutería el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 8,99 € la unidad. Solo en tiendas seleccionadas. Y además, por la compra de 250 gramos, llévate una botella el pozo de regalo. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje, o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Descansa, siéntete libre. Escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:40, les decía que voy a estar a la una. Esto ha sido, lo he visto en, incluso en telediarios nacionales, ha sido noticia nacional. San Cristóbal de la Laguna está ya, en pleno mes de agosto, colocando la iluminación navideña. No sé si es que queremos empatarnos con Vigo o algo así. Esto es una broma porque sé perfectamente cuál es el motivo, pero prefiero que nos lo explique Frank Hernández, que es concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Laguna. Frank, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantadísimo de saludarte.
A ver, igualmente, Frank, cuéntanos por qué, cuéntanos los oyentes de la cadena COPE, porque claro, como digo, esto ha dejado titulares hasta en televisiones nacionales. San Cristóbal de la Laguna está poniendo ya la iluminación navideña cuando estamos en agosto. ¿Por qué lo están haciendo ya, Frank?
Efectivamente, éramos noticia nacional, nada más y nada menos, recientemente. El municipio de La Laguna, pues quien lo conoce sabe de que es un territorio pues muy disperso. Hablamos de 103 kilómetros cuadrados de superficie, con 81 pueblos y barrios. Y creo que con el tiempo nuestro municipio ha sido referencia, y así, como bien has dicho, lo ponían en valor diferentes medios de comunicación en lo que el alumbrado de Navidad se refiere. Estamos hablando de 3.000 elementos de Navidad que vamos a colocar este año, sí. No solamente la zona centro, que van a incluir pues diferentes novedades, que me vas a permitir que no que no te comente para
no romper la sorpresa. Sí.
Pero sí, hablamos de que vamos a hacer a implantar elementos novedosos en la zona de la Concepción, Plaza del Adelantado, también en el famoso arco de la calle Carrera, Parque sí. de la Constitución, zona de la Plaza del Cristo. Y con todo esto, ¿qué requiere? Pues requiere que nos anticipemos para que las fechas previstas que tenemos para el encendido, que van a oscilar entre el 22 y el 24 de noviembre, estamos sí. ya a punto de cerrarlo, pues no solamente el centro, sino todos y cada uno de nuestros pueblos y barrios, de los 81 pueblos y barrios, porque quien conoce el municipio de nuestra referencia en este ámbito sabe que bueno, pues que todos tienen pues ese guiño a este momento tan entrañable que es la Navidad, estén encendidos y cuenten con todos los elementos necesarios. Eso lleva, obviamente, una logística, no solamente de personal, sino de medios técnicos, y es fundamental que empecemos, pues...
Por eso han querido hacerlo contigo. Pero claro, hay un matiz sí, muy importante, que es el que tú has dicho, quiero decir, porque, por ejemplo, Vigo es que enciende esa iluminación desde el mes de octubre. No es el caso. Es decir, lo que vamos a hacer es instalarlo, pero no la vamos a ver encendida hasta el 24 de noviembre, ¿correcto?
Efectivamente, es así como has comentado, la previsión es entre el 22 y el 24 de noviembre, que lo veremos encendido, y sobre todo que para garantizarlo, como bien te he dicho, y año a año, ¿no? Pues vamos subiendo e incrementando el número de motivos navideños para las referencias, hay que conservarlas. Nos comentaban recientemente en los medios nacionales y nos comparan pues ya con Vigo o, por ejemplo, con Málaga, ¿no?
Sí.
Y simplemente, bueno, pues estamos siendo previsores.
Claro, hombre, es que vamos a ver, aunque no lo encendamos, ver el arco ahí, que está al principio de la calle de la carrera, junto ahí a la Casa de los Capitanes, ya instalado, pues me puede llamar la atención de la gente. La gente va a decir, ay, este es el arco de la luz de Navidad, ¿no?
Sí, hemos empezado pues obviamente con los barrios aledaños y sobre todo las avenidas, aprovechando que ahora estamos pues fuera de ese horario lectivo y nos permite sobre todo, pues tenemos que hacer cortes en diferentes vías, por ejemplo las avenidas Los Pajuelos, Avenida El Paso, Avenida Los Menseyes, en donde principalmente en este mes de verano hemos aprovechado para dejar esos elementos ya colocados, que sin duda algunas nos van a aliviar muchísimo cuando ya pues empiecen las clases, la universidad, que las clases empiezan en septiembre, sí. Y obviamente pues lo que estamos preparando pues es la zona periférica de lo que es en nuestro centro histórico principalmente.
Fran, tenemos una pregunta aquí, un oyente de La Punta, dice buenos días, ¿en La Punta también va a haber iluminación navideña?
Por supuesto que sí, una de las prioridades también que nos hemos trazado en este año es reforzar los motivos navideños, las luminarias en la zona en los diferentes pueblos y barrios, principalmente las entradas a los diferentes distritos. La Punta Hidalgo, que es distrito 5, pues tenemos algunas novedades que vamos a incluir pues en las rotondas previas, ¿no?, a la entrada, por ejemplo, de Tejina, de Bajamar y en La Punta. Por supuesto que sí, pues también contará en la zona de San Mateo, en la zona de la costa, pues con un refuerzo en estas luminarias de Navidad. Sin duda alguna se va a notar el cambio en los diferentes pueblos y barrios, porque al paso del tiempo, con el paso de los años, ¿no?, pues ese mensaje, ¿no?, constante, ¿no?, de nuestros vecinos y vecinas, ¿no?, y dice, oye, en mi calle no han puesto o en mi barrio no han puesto. Bueno, pues estuvimos todo el mes de junio y julio haciendo un análisis exhaustivo con un mapa en una pantalla, buscando exactamente qué calle del municipio no tenía algún tipo de motivo navideño. Y le puedo garantizar que el 22 o el 23 de noviembre, cuando nos sentamos, todas y cada una de las calles de nuestro municipio va a contar con elementos de Navidad.
Bueno, aclarado el asunto entonces. Sin querer desvelar más sorpresas, pero ustedes suelen hacer coincidir el alumbrado navideño con el fin de semana de la Noche en Blanco, ¿no?
Sí, previsiblemente, no le quiero dar una fecha errónea, pero... Sí. Al día siguiente de hacer el encendido de Navidad, pues ya es la Noche en Blanco. Ya le digo, oscilamos entre el 22 y el 24 de noviembre como fecha, como diferentes opciones. Pero sí, ya arranca la festividad de Navidad, las diferentes campañas y bueno, pues nuestro municipio empieza la moda, ¿no? Y se empiezan a llenar pues sus calles de gente, de visitantes, de mucho turismo, porque es un atractivo también que ha tenido muchísima trascendencia, ¿no?, que va más allá de las fronteras de nuestra tierra, y tenemos pues visitantes que vienen en exclusiva pues a disfrutar del atractivo del alumbrado navideño.
Desde luego que sí. Muy bien, pues Fran, aclarada la duda, ya iremos instalando, iremos viendo la iluminación navideña, que es, como has explicado, muy extensa, pero nos la encenderemos como siempre, hasta final de noviembre.
Por supuesto que sí, siempre con tecnología, que eso es también un elemento a poner en valor, tecnología LED. Perfecto. Sostenible. Y bueno, pues también jugando con los horarios de encendido y apagado.
Muy bien. Fran Hernández, concejal de Servicios Municipales de La Laguna, muchísimas gracias. Un saludo.
Un placer.
Hasta luego. Bueno, miércoles hablamos de redes sociales, de nuevas tecnologías, como siempre, con Elena del Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí escuchando estupendamente, aquí intentando coger fresquito en algún lado porque la cosa está complicada.
Pues sí, eso te iba a decir, que fresquito podemos ver nubes, podemos ver viento, podemos ver alguna llovizna, pero fresquito, lo que sí es fresquito es complicado, desde luego que sí.
Sí, por eso.
Oye, te decía yo el otro día, el miércoles, cuando hablábamos, que quería hablar un poquito de cómo se está utilizando las redes sociales, de Elon Musk, de todo esto que está ocurriendo, de Maduro, que se ha metido por en medio también a criminalizar a TikTok y a WhatsApp y tal. Pero fíjate, el otro día estuvo Leo Harlem con Alberto Herrera en el Real Cope, y la verdad que dejó una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que estoy absolutamente de acuerdo con él sobre muchos bulos y muchas cosas que se comentan en redes sociales, y que todo se solucionaría con una identidad digital. Quiero que escuchen a Leo Harlem hace unos días con Alberto Herrera en el Real Cope. Vamos a escuchar
lo
que dice.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es Leonardo González Feliz, que es mi caso. Usted tiene este carnet de identidad y tiene esta identidad digital. Y cuando haga una opinión va a estar reflejado que es usted.
como cuando manda una carta a un periódico, tienes que mandar tu carnet de identidad y la carta. Entonces aquí el problema es que hay gente que se ha creado 10 identidades o 20 y opina de todo, de todos los sitios, como le da la gana. Y te dicen, Backlack Vendetta 5 dice que este restaurante es una mierda. Y digo, vamos a ver. Backlack Vendetta 5, que ya el nombre te indica que no está centrado.
Le falta una Leotax.
Bueno, escúchame. Le falta un poquito de Pepe Gotera y Otilio Boni con la mano marcada. Pero escúchame. Ese tío opina de todo. ¿Y pero quién es? ¿Quién es? Que responda. Y es que no hay. Y es que puedes opinar 7 veces sobre lo mismo desde ciertas opiniones y crear una contradicción. Pero que no me valen esas opiniones. A mí las redes sociales no me valen.
Ya. Completamente.
No me vale, es que no me vale.
Bien. Completamente de acuerdo con Leo Harlem. No sé si coincides, Elena, pero el tema viene muy al caso, por ejemplo, pues por lo que ha pasado con los bulos que se han lanzado esta semana, con el trágico asesinato de un niño en este pueblo de Toledo, de Mateo, que rápidamente ya algunas cuentas anónimas, sin dar la cara, decían que si era un extranjero lanzando bulos. Sir, ¿estás de acuerdo con esto que dice Leo Harlem, Elena?
Sí, por supuesto, y de la gente que trabajamos en marketing normalmente cuando, o sea, al final de lo que se trata es de que eso mismo, la parte digital forma parte de nuestra vida. Al principio era un poco esa parte, no, es que yo tengo una vida como si dijéramos real y la digital es otra, ¿vale? Pero con el tiempo y con, vamos, porque todo ha puesto a cada uno en su lugar, eso es una forma también, es una extensión de nuestra propia vida, igual que hacemos deporte o tenemos una alimentación sana, ¿vale? Forma parte de nuestra vida.
Sí.
Al formar parte de nuestra vida, tenemos que tener una identidad digital, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que claro, esto lo extrapolamos a la parte de las empresas que venden millones de seguidores o millones de usuarios realmente. Y claro, si yo como Elena tengo 10 cuentas en cada una de las redes sociales, pues imagínate la cantidad de usuarios que no son reales, ¿vale? Entonces, eso hace que muchas veces... a la hora de vender las empresas, que muchas de las empresas de las redes sociales lo sí. que se intenta es crear la startup, montarla a todo tren. Por eso siempre decimos que Facebook no ha muerto porque tiene 2.000 millones de usuarios a nivel global, pues hace que claro, que eso a la hora de vender, tú vendes usuario, no vende la rentabilidad de la empresa. Entonces, claro, si eso se llega a poner en firme, que sería lo ideal, porque al fin y al cabo es lo que hablamos, de que cada persona debe tener una identidad digital en la cual sea responsable de lo que dice, de sí. lo que cuenta y de lo que comparte, ahí se verían que muchas de las empresas están infladas y que al final también evitaría... Pues,
claro, tú lo que me dices es que con esto... Claro, que
claro.
con esto, digamos, muchos pseudo-influencers que a lo mejor venden a una empresa, oye, yo te hago publicidad de tu producto porque tengo, yo qué sé, pues 3 millones de seguidores.
Exacto.
Resulta que de esos 3 millones hay muchos que no son...
Sí, a lo mejor
que son falsos, vamos.
Uno y medio real e incluso, ¿no? Y voy más allá, empresas como X, como Meta, como... pues Instagram, TikTok y demás, lo que te venden son usuarios. Es decir, si esa empresa tú la vas a vender, bueno, de hecho hace poco se vendió BeReal, que sí. era otra de las redes sociales estas de los adolescentes, y mi hija está enfadadísima porque ha cambiado toda la política y cómo funciona y cómo tal, y para ellos ya empieza a ser un coñazo. ¿Por qué lo venden? Pues porque vendes un número de usuarios.
Claro.
Pero... Claro, o sea, no vendes personas, no vendes seguidores, no vendes, realmente perfiles que sean reales, sino usuarios. Claro. Claro, si yo puedo tener 10 usuarios diferentes, en los que 5 hablo de una cosa y los otros 5 hablo de la otra cosa contraria, porque después ya hablamos de la manipulación de la comunicación, que tú, o sea, siempre lo hemos hablado, ¿no?
Es que eso es lo más preocupante de este asunto, utiliza, porque en claro, una red social exacto. como X, por ejemplo, donde su propio propietario, que es Elon Musk, tiene exacto. una cuenta, personal, claro. donde difunde bulos, y ahí quería llegar, claro. es decir, que todos estos claro. bulos se difunden a través de cuentas donde no hay un señor con una cara, un nombre y apellido claro. y un DNI,
exacto.
sino
exacto.
que
exacto.
se llaman, pues como decía Leo Harlem, Vendetta Fight no sé qué, y Vendetta exacto. Fight no sé qué, dicen que fue un inmigrante el culpable del asesinato no sé qué, cuando es un bulo y es completamente falso y no hay nada, y eso... va mucho más rápido que la investigación periodística, sí. que es lo grave claro. de este asunto. Porque, claro, sí. oye, tú un minuto después de que ocurra el hecho, tú puedes decir que ha sido un inmigrante y lanzar ese bulo. Y ese bulo se corre por las redes sociales
sí.
y se comparte
claro, porque,
y se repostea. Pero la investigación policial y la periodística lleva sus tiempos y son mucho más lentos.
Sí. Exacto. y porque después en el fondo juegan con la inmediatez, es decir, volvemos al principio que también lo hemos comentado en varias ocasiones. Cuando yo recibo, por ejemplo, un mensaje de Guillermo que me dice, que me manda un enlace a un tweet en el que habla de una cosa, yo le doy la confianza a que es Guillermo el que me lo manda, claro. ¿Vale? Y entonces yo ni siquiera me planteo el cuestionar lo que él me dice, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después tú, muchas veces yo siempre pregunto, por ejemplo, a mí me llegan miles de cosas, ¿no? Y entonces, oye, esto es tuyo. Yo qué sé, además, volvemos a mirar las cosas más básicas. Una tormenta, una catástrofe, un no sé qué. ¿Esa cascada es de ahora? Ah, no, es que resulta que esa es la del 2007. Hola, ¿en serio? Entonces, se vuelven a recuperar cosas viejas, antiguas, y no le damos veracidad a las cosas. O sea, le damos veracidad porque es la persona que te lo envía, no porque el contenido sea así. Entonces, yo, por ejemplo, siempre enseño, tanto a empresas como a usuarios en general, que tienes que buscar diferentes fuentes para ver si eso es real. O cuando se difunde la muerte de una persona. Oye, ¿es verdad que se murió? O a lo mejor se ha muerto ya hace 5 años. O alguien puso una foto porque le apeteció y le gustó y ya vuelves otra vez a crear el bulo. Es decir, claro, no somos conscientes de tener un pensamiento propio, sino es un pensamiento de comunidad. Ay, que tengo a 5 seguidores que me ponen que aquello es malo, pues yo tengo que creer que
claro,
es malo.
Claro.
No, yo tengo que saber.
Y el problema es que una red social como X, antes Twitter, va ya en ese camino prácticamente. Exacto, es decir, que es una herramienta que bien utilizada sirve para mucho y es muy útil, pero es que los que la utilizan mal, creo que en este momento son más en número que los que la utilizamos bien.
Sí, fíjate que yo es una de las redes sociales que estuve desde el principio, y me acuerdo en aquel famoso aquella famosa huelga de controladores, o sea, imagínate, hace 1.500 millones de años, y además es la red social en la que más seguidores tengo, y prácticamente ya no entro, o sea, y estoy a punto de borrar la cuenta, porque no me siento segura, no me siento tranquila, no es una cosa que tú digas, oye, pues leo esto y me lo creo. No, tengo que estar todo el rato cuestionando todo lo que leo porque no me creo nada. Y yo siempre se lo digo incluso a las personas que las que yo trabajo, les digo, de lo que tú veas, o sea, imagínate, de lo que tú veas o leas, que créete la mitad.
Claro.
O sea, la mitad de lo que tú veas directamente, porque siempre también es una visión sesgada.
Vamos, tu conclusión es que entonces, por intereses económicos, no les compensa a estas grandes empresas que son propietarias de estas redes hacer eso de identidad digital. No les compensa.
No, para nada. No les compensa para nada, porque realmente se lucran de ello.
Yeah,
porque sus empresas a nivel pues económico tienen mayor volumen a la hora de venderla. Porque claro, no es lo mismo que yo te diga, oye, tú, por ejemplo, imagínate, tú tienes un gimnasio y tú tienes, mira, vienen 100 personas, pero tú me dices, no, tengo 1.500 clientes. Sí, pero solo vienen 100. Sí, pero yo tengo todos los meses 1.500 clientes.
Claro,
entonces, yo te digo, bueno, pues vale, tu negocio va a ser mayor porque tienes 1.500 clientes todos los meses, independientemente de que vengan o no.
Que pongo otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es decir, a mí en esta red social en X, en Twitter, me dio por poner un comentario el otro día el Tenerife de fútbol, perdió con el Eldense. Se me ocurrió poner un comentario diciendo que el Eldense posiblemente descienda a final de temporada y bueno, no veas la de insultos, tengo una playa de aquí de insultos que cualquiera puede ver en mi cuenta de Twitter y ninguno da la cara, ninguno, salvo uno que sí tiene nombre y apellidos y una foto, los otros 40 insultos pero me llaman de todo, no se crean ustedes, los otros 40 insultos que tengo son todos de cuentas, pues eso, Eldense no sé qué, Eldense 44, cosas así. Que ninguno da la cara ni su nombre,
claro.
Y me llaman de todo, vamos. Me llaman de todo.
Que se haya normalizado el hecho de insultar, de degradar, de emigrar, o sea, como algo normalizado. Es que hemos llegado a la forma en que te llaman de todo, menos bonito, como digo yo, y no pasa nada. Ese es el problema.
Claro,
no pasa nada, pues bueno, pues lo sigo haciendo. Llegue un momento en el que tú digas, yo no puedo ir por la calle a encontrarme al señor de frente y llamarlo HP, porque el señor primero me puede dar una cachetada o directamente va a la policía y me insulta y me denuncia. Pues en redes es exactamente igual. Se puede denunciar a cualquier persona que te insulte. O que se meta con tu físico o que te diga que no le gusta. Oye, señor, no me siga, no me lea, fuera, adiós, se acabó.
Efectivamente.
Esa es la libertad que tenemos.
Oye, por terminar con una sonrisa, nuestra amiga Rorro está...
dándolo todo.
Esta sí que está sacando beneficio económico, porque Madre mía, ya, ya no hay ningún vídeo haciéndole a Pablo nada que no tenga algo patrocinado.
ya Pablo pasó a segundo hace una idea que lo hizo. Imagínate que a lo mejor en otoño ya no está con Pablo, ¿eh?
Mira, la estoy escuchando aquí de fondo. Rorro, espérate. Es que ayer vi uno que me hizo mucha gracia, que no tenía nada que ver, sino... En fin, bueno, que es normal, ¿eh? Ojo, que no lo reprochamos en absoluto, claro, o sea, pero claro, era un poco el objetivo que habíamos comentado, ¿no?
Claro, ahí se da cuenta que es una estrategia, es decir, es como la estrategia de los grandes influencers de llegar a ser, pues, un anuncio en la tele de un limpiador, claro, o a salir, claro, en un programa.
Bueno, que nos llega a las 12. Elena, siempre un placer escucharte, bueno, muchísimas gracias.
Un besito a todos.
Hasta luego. Invitamos a Elena también a una tapita de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. 12 en punto. Te quedas informado con todo lo que te interesa ahora en medio.